Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
La ejecución de los acuerdos de paz en El Salvador, 25 años después. La historia del petróleo en Venezuela.
Hispanorama.
La paz en algunos países centroamericanos debe mucho a instituciones internacionales y españolas. La ejecución de los acuerdos de paz en El Salvador, 25 años después. Se han cumplido 25 años de los acuerdos que lograron la paz en El Salvador.
Creo que las causas que originaron el conflicto armado, ¿va? Porque había un conflicto económico, social, político, cultural acumulado por largas décadas, por siglos quizás, no lo pudimos resolver en una solución política. Habían sectores que veían el diálogo como una traición y le apostaron a la salida militar y bueno, eso se tornó una guerra civil, duró 12 años. Tuve la oportunidad de estar en el primer diálogo con el presidente Duarte. En esa ocasión, él nos mostró la Constitución y nos dijo, acójanse a ella. Nosotros dijimos, a esta Constitución que le da más de poder al poder militar que al poder civil, no. Y tampoco hemos venido a deponer las armas, sino a discutir causas que originaron el conflicto. Pero la virtud de ese diálogo en el 84... fue que abrió el camino, la ruta del entendimiento, que siendo hijos de la misma patria y habiendo hasta sido correligionarios del mismo presidente Duarte en su momento histórico, estábamos enfrentados, ¿verdad? Entonces, después vinieron otros diálogos. No pudimos tomar acuerdos durante 6 años. Fue hasta el año 89 que se comenzaron a crear bases, pero que también tuvimos que hacer esfuerzos políticos militares que cambiaron la correlación con un gran costo.
Testimonio ofrecido en la mesa redonda por Nidia Díaz, exguerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
¿Qué es lo que lección más grande que yo asumo? Pues, igual como nuestros antepasados en el Popol Vuh decían que primero fue el propósito, y no discutir las ideas, y cuando nos pusimos de acuerdo en los propósitos, pudimos resolver y echar adelante, ¿verdad? Igual fue en la guerra civil. Nos pusimos de acuerdo con los propósitos que yo les mencioné y nos echamos a andar, pues. Y tenemos un resultado, es una sociedad con todos sus problemas, democrática, ¿verdad? Es una sociedad que aspira cada día hacer de El Salvador un país donde valga la pena vivir y que sea el sueño de los salvadoreños, ¿verdad? Y que nuestra gente no emigre.
No había posibilidad de un vencedor en el conflicto salvadoreño. Óscar Santamaría es canciller y firmante de los acuerdos de paz por el gobierno.
Para un gobierno que ofrece la paz es más tremenda la labor que para una fuerza como los alzados en armas, que sí deponen sus armas, que sí se incorporan a la vida civil, institucional y política de un país, que sí, de alguna manera, abren un capítulo nuevo en la política nuestra porque se convierten en fuerza política. Y ese era uno de los objetivos fundamentales del proceso de paz de El Salvador, convertir a la fuerza guerrillera en una fuerza política y se convierte en una fuerza partidaria. Y damos un decreto legislativo para que sean partido político después de haber sido desarmados y de haber entregado sus armas y destruirlas, como se ha de acordar el general Swance y el general Alexandre, que fueron parte de toda esa etapa de lo que fue el cese de fuego. Y quiero mencionar otra cosa. Este proceso de paz inicia en medio de la guerra y termina en medio de la guerra. Aquí no hubo cese de fuego previo ni cese de hostilidades previas. No, este es el caso atípico, el caso sui generis que habla Naciones Unidas de cómo se hace la paz en El Salvador. Que han copiado ahora los amigos colombianos, que cuando vieron que en El Salvador era posible hacer un proceso de acuerdos políticos para terminar el conflicto en medio de la guerra, pues lo han hecho también. Yo creo que tú has de estar allá en alguna medida con todos estos temas y ellos. Pero esto es lo que provoca realmente que sea el caso salvadoreño un caso para Naciones Unidas ejemplo de construcción de paz.
Un sistema excluyente se convirtió en un sistema político incluyente.
Don Kofi Annan, cuando presentó su informe final después de la verificación de 10 años del cumplimiento de los acuerdos de paz nuestros, dijo: hay un nuevo país, hay un nuevo El Salvador. Pero hay dos cosas que al Salvador le deben de preocupar: profundas desigualdades económicas y sociales y una incipiente o nula cultura política. Ahí es donde tenemos que ahora nosotros sí ubicarnos, y de veras tenemos retos, lo dijo ella. Y el presidente Sánchez Serén ha hecho una propuesta que yo la respeto y nos hemos unido a ella: buscar acuerdos de segunda generación.
Dos militares que han tenido altos cargos participaron en el conversatorio: el teniente general Víctor Suárez Pardo y el general de ejército Luis Alexander Sintes.
Yo tuve el honor y el privilegio de presidir el grupo de trabajo militar, tanto por parte de los comandantes del FMLN como por parte de la Fuerza Armada Salvadoreña. En unas reuniones largas, tensas muchas veces, con desencuentro, con ruptura, con vuelta a encontrarse. Y en esas reuniones que yo tuve la suerte y el honor y el privilegio de coordinar, en esas reuniones se vio también que tanto el FMLN como la Fuerza Armada Salvadoreña, representantes de alguna forma del pueblo salvadoreño, estaban en el fondo deseando llegar a un acuerdo de paz. Finalmente, recordemos que en los años 90 las democracias latinoamericanas se estaban perfeccionando. Eso quiere decir que la estabilidad, tanto política como social, iba en aumento, y yo creo que también El Salvador, y en esto sus representantes recogieron muy bien, como acaba de decir el ministro Santa María, recogieron el sentir del pueblo salvadoreño y dijeron: no podemos perder este tren, puesto que es precisamente el pueblo del Salvador dinámico el que quiere sumarse a él.
Yo tengo notado en mi diario de operaciones, pues yo llegué en julio del 92, las visitas que tuve que hacer desde la central de San Salvador, una región que dependía directamente de General Suárez, el ver un poco dónde estaba. Y por encima de los relatos que puedo hacer, era el poderme encerrar en un despacho con el coronel Monterroso, con el coronel Bellido, con todos los que mandaban destacamentos Novo, y sentarme tranquilamente a solas y preguntar que el proceso cómo estaba. Yo repetía cuál era mi obligación y escuchaba cuáles eran sus razones. Y coincidían casi todos en el deseo de paz. Luego en sus discursos oficiales diría otra cosa. Luego el primer día que se me entrega, que se disuelve un biri, que me entregan una AK-47, pues el coronel simula, saca la foto y no me entrega la AK-47 o la M16. Pero a solas tenía yo el convencimiento de lo que os he dicho antes, de que la propia sociedad salvadoreña quería el proceso de paz. Y esto es un poco lo que nos lleva. Pero recuerdo en el inventario, y se hablaba antes de números, de lo que según los acuerdos de paz representaba para Fuerzas Armadas. Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, que era un poco nuestra guía para saber lo que había, estamos hablando de un ejército de 43.000 miembros, 1.200 de la Armada y 2.400 del Aire, Guardia Nacional 4.000 miembros, Policía Nacional 6.000, Policía de Hacienda 2.000 y Protección Civil 24.000 almas, miembros. Le asignaba entonces al FMLN entre 6.000 y 7.000 personas. Así que teníamos que hacer al final del proceso disminuir 21.000 efectivos, suspender el reclutamiento forzoso, separación de los cuerpos de seguridad, desmovilizar 27 batallones, disolver las defensas civiles con casi 9.000 miembros y suprimir el servicio territorial que tenía 236 comandantes y 41.000 escoltas.
Hispanorama.
En América se encuentra uno de los países con mayores reservas de petróleo. La historia del petróleo en Venezuela.
Mi nombre es Juan Carlos Martínez Lázaro, yo soy profesor de economía del Instituto de Empresa de la iBusiness School y voy a ejercer pues básicamente de moderador y también pues dando la opinión, quizá una visión distinta, una visión desde lejos, ¿no?, de cómo veo la economía venezolana y su relación con el petróleo. Pero los verdaderos protagonistas de la sesión los tengo aquí sentados a mi lado. A mi izquierda está Carlos Oteiza, que es pues el autor, el director de estos tres magníficos documentales que narran, como digo, perfectamente lo que ha sido esa historia y esa evolución de Venezuela alrededor la evolución y la historia del propio petróleo. A mi derecha tengo a Pedro Palma, que es economista y es un experto pues no solo en economía venezolana, sino en economía mundial. Él es ahora mismo profesor emérito del IESA, donde fue profesor durante, o titular de economía durante muchos años, del año 1982 a 2015, y también ha sido fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.
La historia muy breve: 1948 se logra lo que se llamó el 50-50, es decir, el 50% de las utilidades para las compañías, 50% de utilidades para el Estado venezolano. En 1958, al caer la dictadura de Pérez Jiménez, un nuevo cambio, el presidente, que es un presidente que va a estar solamente algunos meses, cambia y logra 60% y 40% para las empresas. Eso fue así durante todos los años 60 y 70, y cuando llegó la época de la nacionalización ya estábamos cerca con las leyes. He resumido, la manera de los ingresos han sido a través del impuesto sobre la renta, leyes que nuestro amigo Pedro nos podrá explicar mejor cómo se dieron, pero en todo caso lo importante era que el porcentaje de la renta para el país, ya cuando Venezuela va a nacionalizar, ya estamos cerca del 90%, es decir, casi toda la renta es para el Estado venezolano. Entonces, la historia de Venezuela del siglo XX es la historia a través de leyes, normativas, peleas con las empresas petroleras, los precios que ponían, en fin. Resumo brevemente que cuando llegamos a la nacionalización en el 76, el 100% de la renta del petróleo será para Venezuela, en el sentido de que ya todo el Estado es dueño de la industria petrolera.
La economía venezolana tradicionalmente ha sido una economía rentista, es decir, una economía que ha vivido de una renta, igual que una familia vive de la renta generada por un negocio. Y por lo tanto, cada vez la importancia, la trascendencia de esa renta petrolera es más importante, más fundamental dentro de la economía venezolana. Esa renta tradicionalmente depende de los precios del petróleo, los precios internacionales del petróleo. Y si hay algo volátil, algo que sube y así como sube, baja o se desploma, son precisamente los precios del petróleo. Y eso ha hecho que, por lo tanto, esa renta, de la que dependemos casi en forma exclusiva, también exponga a la economía venezolana a grandes riesgos o a periodos realmente de bonanza o de riqueza de ingresos adicionales. Tradicionalmente, cuando los precios del petróleo suben, eso hace que la renta petrolera aumente en una forma importante y, por lo tanto, eso le genere al Estado unos ingresos adicionales que tradicionalmente llevan a ese Estado a poner en marcha lo que se denomina una política procíclica, es decir, una política expansiva de gasto público a través del cual se inyectan a la economía los recursos adicionales que vienen del petróleo. Eso significa una expansión en la cantidad de dinero en poder del público, significa mayor consumo, significa mayor actividad de demanda y, por lo tanto, también reacción del aparato productivo para dar satisfacción a esa mayor demanda, y por lo tanto surge una situación de bonanza, de alto crecimiento económico, obviamente de disminución del desempleo, oportunidades de empleo importantes y, por lo tanto, sin duda alguna, una situación de bonanza y de bienestar dentro de la población.
La comercialización del petróleo venezolano, opinan Carlos Oteiza y Pedro Palma.
Cada día más dependíamos, digamos, de los ingresos petroleros. Lo que pasa es que habíamos aumentado la producción, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, a 500,000, hasta el año 70, que hicimos, produjimos 3,5 millones. Por lo tanto, con un barril a $2, no es que hubiese aumentos, pero había aumento de producción, por lo tanto, el Estado. Pero ya había un agotamiento, los economistas se han hablado del agotamiento que ya traía. Y que había que cambiar el modelo, teníamos el modelo del cepalismo, del cepal, en la que todas las industrias, había que apoyar las industrias nacionales, todo había que producirlo en el país, se le pechaba con grandes impuestos a la producción afuera, pero esas industrias venezolanas estaban llegando a un límite. Eso coincidió con lo que, bueno, yo creo que es lo más importante de todo, con los altos precios petroleros del 74, el cambio de la nacionalización, porque, vuelvo a decir, nacionalización o no, ya estábamos enfrascados en, digamos, en obtener, sin nacionalización, ya teníamos el 90% de la renta. Lo que pasa es que llegaron los altos precios petroleros, nos endeudamos creyendo que la Venezuela, así se llamó en esa época, se llamó la Gran Venezuela. El proyecto de Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno se llamó la Gran Venezuela. Se hicieron proyectos gigantescos, en ese sentido seguramente Pedro podrá aportar cifras. Yo lo que conozco es que el país se creció, digamos, creímos que íbamos a poder salir del subdesarrollo. A los 2, a los 3 años, eso, el precio se estabilizó, nos quedamos endeudados, llegó la primera devaluación que conocimos los venezolanos en carne propia, o sea, la primera devaluación fuerte, que pasó de 4.30, que toda la vida nuestra se había dado 4.30, teníamos una moneda fuerte para venir a España a viajar, y de repente pasa a 7, después pasó a 14, y ahí comenzó. O sea, creo que coincidió lo de la nacionalización con pensar que tener petróleo nos podía hacer diferente a América Latina. Lo fuimos mientras hubo aumento de producción.
Lo que estamos viendo y lo que hemos vivido es una dependencia cada vez mayor del petróleo, pero una dependencia cada vez mayor de una industria petrolera que ha sido destruida por el propio gobierno. Solamente para que ustedes se hagan una idea, después de ese paro petrolero de diciembre del año 2002 a febrero del año 2003, el presidente Chávez simplemente decidió tomar el control de la industria petrolera, abandonar aquel proceso de meritocracia que privó en PDVSA desde el año 1976, cuando fue nacionalizada, hasta comienzos del año 2000, cuando fue prácticamente tomada en una forma absoluta por el gobierno. Se despidieron en cuestión de 4 meses 18,000 gerentes y técnicos de la industria. Ustedes comprenderán que una empresa a quien ustedes le votan el 18,000 técnicos y gerentes medios y altos de la empresa, bueno, simplemente la están condenando a una paralización total. Eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Qué intención tenía el gobierno con esa acción? Tomar el control absoluto de PDVSA y que PDVSA se transformara en una fuente de financiamiento a la mal llamada revolución chavista, que fue simplemente lo que de hecho sucedió. Fue un verdadero saqueo que ha habido de la industria petrolera.
Hispanorama.
En España residen algunos autores latinoamericanos que han logrado triunfar en las sociedades europeas. Rolando Menéndez, escritor cubano afincado en España. El autor de Río Kibú, novela de éxito dentro de los lectores españoles, abordó en Madrid el tema de su literatura.
Bueno, Río Kibú es una de mis novelas de esta etapa, junto con Las Bestias, ¿no?, que forman un díptico, de esta etapa donde yo estaba obsesionado por dos cosas, ¿no?, por dos ideas. Una era el poder, cómo se ejerce el poder sobre las personas, o dicho de otra manera, cómo sistemas totalitarios determinan la vida íntima de las personas con ejercicios de poder. Y la otra cuestión, muy ligada también al ejercicio del poder, era el mal, ¿no? Cómo tenemos la condición del mal como algo intrínseco a nuestra alma humana, ¿no? A nuestros instintos. En Río Kivú se intenta explorar esa polarización que hay entre las cosas elevadas que tiene el ser humano, ¿no? El intelecto, la cultura, la inteligencia, y cómo eso no está reñido, no excluye los instintos más bajos, ¿no? Aquella cuestión que nos relaciona con lo más bestial de la condición humana, que tiene que ver con cierta manera de asumir la sexualidad como poder, o la crueldad, o el engaño. E incluso, a manera de alegoría, en esta novela hay un tema de fondo, una parte de la trama tiene que ver con el canibalismo también.
Cuando un escritor aborda las cuestiones más oscuras de la vida humana, como es el caso de Rolando Menéndez, se ponen dos extremos.
Estos dos extremos son, es necesario cuando se narran cosas duras, cosas impensables en nuestra vida cotidiana, un crimen con mucha crueldad, que por lo demás puede estar en las noticias, ¿no? Pero no estamos relacionados, no estamos preparados para tener una relación directa con este tipo de cosas, un crimen con un nivel de crueldad extrema, un ensañamiento, una alevosía premeditada para obtener un beneficio, estas cuestiones más oscuras o sórdidas. Cuando un escritor trabaja con esto, es imprescindible que cree una sensación de realidad enorme en el lector. O sea, es necesario que el lector lea estas cosas y sienta que pudieron ocurrirle o que puede formar parte, digamos, de esta realidad cruel o impensable. O sea, tienes que leerlo con una especie de carácter realista, ¿no? Meterte muy dentro del asunto. El escritor tiene que conseguir esto. Y el otro extremo sería, es necesario que el lector sienta en todo momento que está leyendo un libro, que está enfrente de la literatura, que es, en definitiva, un artificio, que es como un juego, ¿no? O sea, tienen que trabajarse estos dos extremos, sensación de realidad y, por otro lado, la percepción de un artificio. Porque si no percibiésemos el artificio, quizá no sería posible leer ciertas cosas crueles o duras, ¿no? Las podemos, incluso en el cine también, o sea, solo podemos relacionarnos con ciertas crueldades en la pantalla del cine porque sabemos que están en la pantalla del cine, no podemos verlas en nuestra vida cotidiana, no las soportaríamos. Entonces yo creo que en Río Kivú lo que ocurre es un trabajo con estos dos elementos y que están bastante equilibrados, ¿no? El lector asiste al espectáculo de la violencia, pero como en las películas de Tarantino, pero el lector también asiste a la sensación de que todo es muy artificial, ¿no?
El escritor participó en el ciclo de Escribo que Escribo, que tuvo lugar en la Casa de América de Madrid.
Lo que más me impactó, lo que más influyó a mi literatura, que son dos cosas diferentes, de alguna manera un viaje tan largo, una de las cosas que no me esperaba que influyó mucho en mi visión de las cosas, ¿no? Y por tanto en mi literatura, no me esperaba que pudiese generarse aburrimiento dentro de la aventura más extrema, ¿no? Dentro de la falta de normas y la libertad más absoluta, se puede generar también una rutina de esa absoluta libertad, y esa rutina de la absoluta libertad es extraña, ¿no? Es incluso un poco triste, hay una tristeza de fondo cuando llevas 9 meses que puedes hacer lo que te da la gana, moviéndote en el mundo entero, de un país a otro, y de pronto dices, estoy muy cansado de hacer esto, ¿no? Esa sensación de la rutina dentro de la propia ruptura con la rutina, esta libertad que todos queremos, es extraña, ¿no? Y eso es determinante a veces también para entender que la vida del escritor recluido, el hábito de escribir todos los días, también es una aventura, ¿no? Que la aventura ocurre sobre todo dentro de ti, ¿no? Si tu alma, si tu mente no está predispuesta o no está viviendo la aventura no ocurre, aunque te estés moviendo por el Mekong, navegando todo el Mekong y quedándote en aldeas de lavaderos de oro en Laos, ¿no? En pueblos de Laos. Entonces, esto es determinante para entender la tranquilidad, ¿no? Para buscar la tranquilidad de la vida que uno lleva, en definitiva, cotidianamente. Y otra cosa que fue determinante para mi literatura fue el tiempo mental que te da no tener que escuchar nunca un despertador en la mañana, no tener que venir corriendo de Plaza de España por tener esto a esta hora o esto otro. Esa falta de compromiso con todas las cosas cotidianas de la vida te abre un enorme espacio mental para poder escribir. Y en ese viaje pude escribir muchísimo, o sea, escribí más que nunca, a pesar de estar moviéndome más que nunca, ¿no? Mi cerebro no estaba ocupado de escombros, de compromisos, de hojarasca, como todos los días, y eso me posibilitó escribir mucho. Me relaciono con la escritura, cada vez tiendo más a relacionarme de una manera nerviosa, eso que llaman inspiración, obsesiva. Entonces me sumerjo a escribir, me pongo a escribir, cuando tengo muchas ganas, ¿no? Entonces, no, dentro de esas enormes ganas, de esa pulsión, no hay lugar para el aburrimiento. Desde luego que la escritura vista como disciplina es importantísima, y por supuesto todo escritor profesional tiene que entrar por ese aro, escribir con disciplina, pero creo que es un camino también para el aburrimiento, o sea, tener que obligarte a cumplir con un guión de un libro en tal momento, de una X cantidad de páginas, esto a veces es necesario, pero a veces también puede ser muy aburrido. En todo caso, yo no, últimamente no voy por ese camino, ¿no?
Hispanorama.
Nuestros compositores. Miguel Arcángel Cuní, Miguelito, y de verdad que fue un arcángel, nació el 8 de mayo de 1917 en Pinar del Río, Cuba.
Este son no se ha escrito para el baile, es un sencillo homenaje al que tanto son cantó. Lleno de gracia sonera. Miguel Cuní se llamó. A la vida de
Miguelito Cuní está considerado como la voz de oro del son de Cuba. Con la muerte de Miguelito Cuní, se apagó la voz del músico que más sones cantó.
Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, novelesco insomnio do vivió el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón. Así vas tú de inspiración, madero de nave que naufragó, piedra.
Todos los compositores iban detrás de Miguelito Cuní. Son que caía en su repertorio llegaba a lo máximo. Integró formaciones musicales de gran prestigio. Cantó en sextetos y otros grupos típicos de la música cubana. Una nota curiosa en la voz de oro del son es que alternó en ocasiones con orquesta de Benny Moré, pero manteniendo siempre su lugar junto a Chapotín y su conjunto.
Carbón, pom, pom, el carbonero, carbón, pom, pom, que dense el pelo, a Cristino el saco, yo vendo barato, para plantear ahora, yo traigo mejor, mi guitarra va, que no suena ya. Carbón.
Toda Iberoamérica recuerda la muerte de este gran músico, Miguelito Cuní, un ídolo de la zona del que muy poco se conoce en España. Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.